Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y te doy la bienvenida a reencontrarnos otras semanas. Como les dije en el episodio pasado, pues hoy les dejo por acá un bonus que corresponde a una intervención que tuve hace un tiempo en un grupo donde me invitaron a conversar sobre tarot. Este es un breve acercamiento. De hecho, se hizo con una tirada, un intercambio más práctico, pero me pareció interesante dejarles aquí esta introducción, pues aunque no es astrología, el tarot también es un lenguaje simbólico que tiene correspondencia con nuestra psique. Les enseño cómo calcular el arcano personal y al final hablo también sobre la carta del ermitaño, la del papa y la justicia. Dejo también unos ejercicios de visualización e integración energética que sin duda alguna servirá para conectar con la energía de estos arcanos, pero además para armonizar esos chakras que mencionamos. Espero sea de su agrado y encuentren luz en este episodio.
Now it ain't the melody, and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete.
Hola, ¿cómo están? Agradecerles a todos por estar aquí. Me llamo Lida Cao. Para los que no me conocen, soy músico, podcaster. Hace muchos años estudio y practico astrología con corte psicológico, arquetipal. Me especializo en sanación pránica, energética, a través de técnicas como la imposición de manos, péndulo egipcio, complemento con baños de sonidos, etc. Pero lo primero con que comencé a experimentar y a descubrir desde pequeña fueron las cartas. Cuando tuve mi primer mazo, que era una baraja española que tenía mi abuela, comencé, en lugar de jugar, a echárselo a mis amiguitos del barrio en la Cuba de los 90. No sabía qué decía ni de dónde salía esa información. Con apenas 11, 12 años, para mí también era una manera de jugar. Pero yo sentía que comenzaba a hablar desde las cartas. Con 16 años conocí por primera vez el tarot a través de un libro que me regalaron, y como era muy difícil en Cuba conseguir unas barajas, lo que hice fue fotocopiar el libro y recorté las cartas, las pegué detrás de unos cartoncitos, muy rústico todo. Mi primer tarot como tal fue un regalo de una amiga de mi madre que lo tenía y ni sabía lo que era. Era una edición del tarot de Marsella. Y luego, con el decursal del tiempo, para hacer la historia corta, fui estudiando a profundidad esta herramienta y sobre todo experimentando todo tipo de técnicas y tiradas, cosa que me permitió desarrollar y trabajar la intuición y abrir mi mundo simbólico y también ayudar a otros a desplegar el suyo. Comprendí muchísimas cosas que hasta entonces sentía, pero no le hallaba esa explicación racional que a veces necesitamos. Desde entonces siempre llevo un tarot conmigo y durante esos primeros años a todos mis amigos, amigos de mis amigos, familiares, le hacía tiradas. La experiencia y este estudio del tarot llevó a darme cuenta que no solo existía la parte predictiva que casi todos conocen de estas cartas, sino que es un lenguaje simbólico, que aún no sabiendo con exactitud de dónde procede, conecta con una información y un potencial que está más allá de lo que podemos apreciar con nuestros ojos físicos. Todos seguramente han escuchado hablar del tarot, pero les pregunto, ¿cuál es su idea del tarot? ¿Qué idea tienen ustedes sobre estas cartas? Tal vez es cercana a lo que la mayoría conoce, o lo siguen viendo como algo predictivo, mágico, de brujas, o unas cartas sencillamente para que nos hablen del destino. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestros pensamientos, por tanto, nuestro futuro. Creo que no es algo inamovible y resulta más provechoso trabajar con las imágenes del tarot desde otro punto de vista, que permita ir abriendo el símbolo que se nos presenta y así explorar todas las posibilidades y ver qué se va abriendo en la vida psíquica del consultante. Por eso, el tipo de tarot que realizo y estudio hace muchos años ya es del corte arquetipal evolutivo, que probablemente no les va a decir cuánto vas a durar con el novio o cómo te va a ir en los negocios, pero puede acercarse al por qué no encuentras al novio o en qué cosas internas trabajar para que luego en tu realidad pueda manifestarse todo lo que quieras, todo lo que deseas en cualquier área de tu vida. Mi objetivo es que reconectes contigo y develes tu potencial a través de los símbolos del tarot. Lo mismo hago con la astrología. Y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está la magia? Pues todos estamos constantemente viviendo la magia de la vida. Y en primer lugar, siempre hay un factor inconocible, intuitivo, importante en todas estas herramientas. Y que se va ampliando también con la experiencia, para que la redundancia. Entonces es precisamente, a veces, la complejidad de nuestra mente y nuestra alma la que nos hace dudar sobre el uso de esta herramienta como método predictivo. Pues no sabemos en qué medida. Por tanto, sugiero ser precavidos siempre cuando vayan a una consulta de tarot, sobre todo si es de corte predictivo. Pues se puede dar una información, se siembra una información en el consultante y este puede terminar proyectándolo en su vida. Sucede y luego pues pensamos que el tarotista es un mago, un adivino. Están los casos de muchas personas que necesitan y crean como que una adicción a ir constantemente a ver a esta especie de adivinos y tal. Siempre recomiendo cuidado cuando uno vaya a algún tipo de consulta, sea la que sea, y con quién se hace. Estar seguros, ¿no? A dónde vamos para evitar caer no solo en estafas, sino que estos temas son muy delicados. Los temas donde se implica el psiquismo, donde estamos implicados nosotros como seres humanos, siempre lo son. Por otra parte, el tipo de conciencia que a mí en lo personal me gusta difundir es que magos somos todos los seres que tenemos la capacidad de manifestar en nuestro entorno, de crear vida, de hacer cosas maravillosas. Ahora, la pregunta que les hago, ¿estamos conectados con esas posibilidades? ¿O vivimos la mayor parte del tiempo esperando algo del exterior? Porque nos resulta más fácil. A este personaje que llevamos, ego si se quiere, le cuesta encontrarse y conciliar con nuestra alma. Por eso, a veces preferimos ir a que nos lean el futuro sin tener presente que sea lo que sea que vaya a suceder o esté sucediendo en nuestra vida, quizás nuestra alma necesite experimentarlo. Por otro lado, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Creo que debemos cultivarnos nosotros de manera individual primero y vivir este presente. No hay una forma correcta e incorrecta de leer el tarot. Y lo bueno es eso también, que nos saca de estas polaridades, bueno o malo, y nos invita a percibir el mundo desde otro ángulo. Desde un lenguaje simbólico, se dice que es una obra de arte en sí misma, en este sentido, que es una forma de percepción. Desde esta conciencia, y luego de este breve acercamiento, vamos a hablar del tarot. ¿Cuántos de ustedes han tenido un tarot en sus manos? Si desean, pueden compartirme la experiencia en los comentarios. Estaré pendiente para responderle lo que surja. ¿Cuántos se han echado el tarot y cómo ha sido esa experiencia? Cuéntenme. Creo que es una forma de nombrar o poner en imágenes lo que nos pasa, lo que debemos trabajar internamente. Es una herramienta muy provechosa para el proceso de unificación psíquico. Vemos una carta y con su exploración o meditación podemos encontrar partes nuestras que tal vez teníamos separadas o no la teníamos en conciencia. Hay un encuentro con lo que no habíamos visto de nosotros. Algunos autores lo llaman mapa del inconsciente o un mapa al inconsciente, porque nos acerca a una vía, a una ruta, la cual podemos tomar o no, pero que tiene que ver con el despertar psíquico y espiritual. Es un idioma poético, visual, que narra en su totalidad una trama. El viaje del héroe, se dice, y es este recorrido que haría el arcano del loco por cada uno de los arquetipos. Los arquetipos son moldes psíquicos que reproducimos en nuestras vidas y tal, de una manera u otra. Entonces, el tarot lo es también. Cada uno de los arcanos lo es. Se dice también que es un viaje a nuestra propia profundidad. Son 78 cartas, arcanos, divididos en menores y mayores. Lejos de hablar del futuro, nos orienta sobre el presente, que en definitiva es desde donde nos movemos y podemos actuar hoy. Propongo que hagamos un ejercicio práctico. Es algo que suelo hacer en las primeras consultas de tarot y es calcular nuestro arcano personal, ese que nos acompañará toda la vida. Para ello vamos a tomar los 22 arcanos mayores del tarot como referencia. Vamos a buscar dónde escribir, una hoja, una pluma o en las notas. Vamos a sumar todos los dígitos de nuestra fecha de nacimiento y reducirlos hasta llegar a un número entre 1 y 22. Por ejemplo, si naciste el 23 de enero de 1989, vamos a sumar 2 más 3 más 1 más 1 más 9 más 8 más 9 es igual a 33. Como vemos que este número es mayor que 22, vamos a reducir este numerito final a un solo dígito. Por tanto, sumamos 3 más 3, quedaría 6. Este sería el arcano, por ejemplo, del enamorado. Si el resultado te da directamente un número menor que 22, entonces lo buscas. Existen disímiles ediciones de tarot, cada uno correspondiente a una época determinada y que responde al imaginario de su creador. Pueden buscar qué arcano sería. Les recomiendo alguna versión del Marsellés. Miren la carta, acérquense a ella, busquen sincronicidades, en qué se parece a tu vida y qué cosas crean que los conecta con ella. Voy a estar pendiente para que me compartan en el chat. Si alguno quiere preguntarme, les responderé por supuesto brevemente lo que deseen saber sobre su arcano personal. También pueden meditar con ella, dormir con ella debajo de la almohada, cargarla en algún lugar, visualizarla y tratar de localizar en su vida qué áreas creen han estado marcadas por este arquetipo, tanto en su luz como en su sombra. Vamos a buscar también esta carta sin colores. Seguramente si lo ponen en Google estará. Vamos a imprimirla y la vamos a colorear. Le vamos a dar los colores que deseen. Vamos a jugar con esta carta. Vamos a acercarnos creativamente a ella de la manera que ustedes prefieran. Y si desean trabajar más específicamente en ello, pues pueden contactarme personalmente. Yo estaré encantada de decirles y darles algunos tips. Un abrazo grande. Mucha luz para cada alma. Y aquí estaré esperando sus comentarios. ¿Escucharán qué número? Digo carta 1, 2, 3. Y si la ponemos en el contexto del grupo, se trataba de esta tirada práctica que hice. Entonces hacía referencia específicamente a quien había elegido carta 1, 2 o 3 indistintamente. Pero pueden aprovechar el contenido igual. Por ejemplo, si su carta personal corresponde con alguna de estas mencionadas, pues buenísimo. También si practican o les interesa el tarot. De todas maneras, sería muy bueno que lo escuchen porque todos en algún momento experimentamos estos arquetipos. Ha salido la carta número 1 como el ermitaño. Es mi carta personal, además. Así que miren cómo se expresan las sincronicidades a través del tarot. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que cuando habla de esta carta, comienza con una frase de Jung que dice: quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta. Aquí nos encontramos con el arquetipo del anciano sabio. Ese ser que permanece en una constante búsqueda. Si vemos a este personaje, tiene un farolito en la mano que podría ser símbolo de la claridad, de esa llama sagrada, divina si se quiere, que puede tener que ver con el propósito de la vida, con su propia introspección. El fuego lo podemos asociar a ese elemento purificador, transmutador, una llama que es capaz de disipar toda oscuridad, que se transforma a través de su propia búsqueda personal. Es decir, que es un arcano que nos dice que estamos en esa búsqueda personal, que este es el camino que tal vez tenemos que vivir ahora. Se transforma a través de su propia búsqueda personal, el ermitaño. Esta es una llama que se encuentra también protegida dentro de un farol. Y aquí me surge hacerte la primera pregunta. ¿De qué te proteges? ¿Qué cosas sientes que tienes la necesidad de controlar? ¿Por qué no te lanzas al autodescubrimiento? ¿O por qué estás alejado del camino? Si a veces estar en el camino es el camino. Vaga toda la redundancia, ¿no? A lo mejor has estado mucho tiempo sin detenerte a sentir qué está pasando en tu vida, ocuparte de ti. Y es precisamente ahora que necesitas detener esos espacios personales de búsqueda y encuentro contigo. Esta es una carta muy profunda. Y a partir del número 9, que termina esta primera serie decimal del tarot, visto de manera lineal, empieza un nuevo ciclo. Así que probablemente estés viviendo un nuevo ciclo en tu vida, dándole apertura a cosas nuevas y no te has dado cuenta. O no eres consciente aún de ello. Probablemente estés a las puertas de un final que está dando paso a un nuevo comienzo, pero ese impulso debe venir desde dentro de ti, a través de esta búsqueda personal profunda. Yo sugiero que te replantees tu idea de felicidad, de éxito, o cómo te sientes estando solo o sola. ¿Has tenido suficiente tiempo para ti? Es momento de que lo consideres. No sé si han estado o se han dado cuenta que algunos cuentos o mitos, cuando un héroe va a librar una batalla o va a hacer alguna especie de prueba o a buscar algún tesoro, suele aparecer un anciano que le entrega una nueva luz, una esperanza para que continúe. Si estás dispuesto a observar, no juzgar, ser paciente, escuchar, pues este anciano puede ayudarte a encontrar tu propia lámpara. Pero si permaneces rígido en creencias o en viejos modos de comportamiento, entonces el camino será más largo y la vida te invitará una y otra vez a regresar a ti misma. El número 9, como dígito, también vuelve siempre sobre sí mismo. Puede ser incómodo o resultar en ocasiones solitario, pero si no lo experimentamos, no sabremos si esa llama quema o si nos hace bien su tibio calor. Yo les propongo, si han elegido la carta número 1, que trabajes en tu autoconocimiento. No te compares. No creas que solo existimos en relación con los otros o en el exterior, porque existe un mundo de búsqueda interno, inexplorado, y con el cual este arcano te está invitando a conectar. El ermitaño nos invita a una retirada, a pensar en nosotros, centrarnos en nosotros mismos, deshacer viejas estructuras o ataduras. Conclusión, a realizar esa especie de introspección, a una soledad necesaria y a velar si estamos experimentando la parte polarizada de esta carta, que a lo mejor nos sentimos muy aislados o estamos resistiéndonos ante algún cambio o con falta de sensibilidad en algunos temas. Vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a estar tranquilos, respirar, elevar nuestra mano derecha con la palma hacia arriba. Y vamos a imaginar que desde esa palma de la mano sale o proyectamos una esfera verde, un color verde, intenso, luminoso, que cuando lo miramos da mucha paz. Y nos lo llevamos hacia el centro de nuestro pecho, hacia el chakra corazón. Lo retenemos, respiramos y nos conectamos con toda la sensibilidad, la sinceridad para emprender esta búsqueda y este camino que nos ha propuesto el ermitaño. Terminamos con una respiración y les deseo mucha suerte y lo mejor en esta búsqueda espiritual. Si elegiste la carta número 2, pues se trata del Papa, quien a veces se le nombra el rostro visible de Dios. Representa la conexión entre el cielo y la tierra. El número 5, la quintesencia, un número místico de unificación. El Papa es un mediador en términos simbólicos entre el cielo y la tierra. En aquellas áreas de nuestra vida donde aún no hemos aprendido a escuchar nuestra voz interior, pues el Papa ofrece una guía para conectarnos con ellas. Según mi experiencia, este arcano llega cuando haya un consejo que deba ser escuchado, puede indicar que necesites algún tipo de asesoramiento o guía. No se trata de algo religioso, sino de un símbolo para ampliar. Puede representar un sistema de valores, conocimientos, algunas palabras de expertos. ¿Quién? Puede ser un terapeuta, alguien con gran experiencia en un área determinada, pues asocia a instituciones, como podría ser también el matrimonio. Así que de esta forma podemos repensar en qué sector de nuestra vida nos apegamos a la tradición. O tal vez podemos estar considerando tanto una boda como un matrimonio. Siempre simbólico, a lo mejor una unión de negocios, algún vínculo. Pero lo importante con esta carta es identificar el área de nuestra vida donde necesitamos dar un paso a través del asesoramiento, de cultivarnos. Viendo las otras dos que han salido en la tirada anterior, o sea, en la tirada, podría decirse que en el ámbito de la rutina, la salud, el cuerpo y sobre todo del trabajo interior. Así que sería bueno abrirnos a la meditación, terapias, comenzar a pensar en nuestra individualidad de manera menos rígida. Tal vez si necesitas un guía, un mediador, puedes considerarlo. Esta carta también puede hablarnos de la relación con nuestro padre o con ese modelo masculino de paternidad. Pensar en la relación con papá y qué nos puede develar esto hoy a través de esta carta. También podemos traer a nuestra mente o valorar aquello que vemos como prejuicio o tabú, reconsiderar aquellas cosas que hemos visto de esta manera. Sería bueno comenzar a observarla ahora, a observarlas, perdón, desde un ángulo más abierto, amoroso, desprejuiciado, a todos y a todo. O trabajar también aquello que veíamos como valores o consideramos valores en nuestra infancia y que podrían haber llegado a nosotros como patrones heredados que nos pueden limitar hasta cierto punto. Puede que represente a una persona con valores muy institucionalizados o socialmente correctos. Y el arcano te invita a transgredir las reglas, a aventurarte hacia lo nuevo, a apreciar el conocimiento como una vía para la trascendencia espiritual. Esta carta también puede hablarnos de repensar nuestras preferencias. Fíjense en la ilustración cómo hay dos discípulos y se nota una ligera inclinación del personaje central por uno de los dos. Entonces, tal vez existe una cuestión que debas elegir o sencillamente repensar. Alguna preferencia que tal vez te está alejando de oportunidades de crecimiento. Además, puede ser un mediador entre el consciente y el inconsciente, este Papa. A través de este arcano, el universo nos recuerda que lo importante somos nosotros. Lo importante eres tú y la manera en que estás vinculándote con otros. Así que revisita estos vínculos, revísalos. También dale un vistazo a la idea que tienes de bendición. Y desde luego, todas las creencias. Identificar todas las creencias que has venido teniendo durante toda tu vida. Y si vemos la polarización de esta carta, o la parte más sombría, por llamarlo de alguna forma, puede surgir cuando se ha crecido en un entorno religioso o muy dogmático, pero también cuando ha sido lo contrario, en un ambiente muy liberal o aventurero, por llamarlo de alguna forma. Puede ser una llamada, si es este caso, a la medida, al orden, a pensar todo esto desde una manera más organizada para ti. Tiene relación con la fe, la lealtad, la conexión con el mundo espiritual y sobre todo con el despertar de nuestro maestro interior. Ahora quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a relajarnos, a llevar la atención en nuestra palma derecha de la mano abierta hacia arriba y vamos a visualizar una esfera de luz azul radiante y vamos a dirigirla hacia nuestra garganta, hacia el chakra garganta. Vamos a retenerla con una respiración para que esto nos habilite la posibilidad de hablar asertivamente, de conectarnos con este arcano y que hay una parte importante en la comunicación que es la escucha, que creo que se activa también con este papa. Así que pues bueno, espero que esto haya sido muy provechoso para ustedes y les deseo lo mejor en el camino. Si elegiste la tercera carta, pues aquí vemos a la justicia. Yo decía en el video que a propósito del sol en Libra, porque en este momento están transitando el sol por ese signo. Y si observamos la carta del arcano de la justicia, que es un número 8, que sería 2 veces 4, vemos que está sujetando una balanza, tal como la imagen que se tiene de este signo. Si observan con detenimiento, hay una sensación en este personaje que aquí se describe de rectitud, de equilibrio, en la mirada sobre todo, que tal vez esos sean temas que te invite esta carta a trabajar. ¿Qué estás tratando de equilibrar? ¿Por qué? ¿Con quién? Piensa un momento en estas preguntas y respóndetelas. Si te sientes cómodo, también puedes escribir la respuesta. Habla de no conformarnos y permitir que de vez en cuando esa balanza gire para donde tenga que girar. Simboliza el intercambio con otros, el vínculo, pero también la búsqueda de armonía y equilibrio. Es 2x4. Nos invita a desarrollar un juicio equilibrado, pero también a repensar la idea de equilibrio. Nos habla de la responsabilidad personal y de ponernos a nosotros en primer lugar, porque a veces en un intento por equilibrar situaciones o creer que estamos o que necesitamos equilibrar algo o poner un orden, pues perdemos el enfoque y la mirada en nosotros mismos. Te aconsejo que liberes las cargas que a veces solo parten de pensamientos rígidos. Todo está en nuestra mente. Esta espada que vemos que tiene la carta en la mano, que bien podría ser para defenderse, aunque no se muestra símbolos de lucha acá, está erguida. Puede ser para defenderse o para defender a otros. O también puede tener que ver con el mundo del logos, o sea, con el mundo del pensamiento, de las ideas, con el elemento aire, esa espada cortante en el viento, ¿no? Pues abrázala. No hace falta a veces hablar de más, cuida tus palabras y ese privilegio verbal que tenemos. No te pongas a la defensiva y si vas a intentar equilibrar algo, pues que sea de corazón, no por las apariencias. Quítate la coraza, las máscaras, porque eres fuerte de espíritu de todas formas y eso debiera bastar. Esa espada te conecta contigo mismo, te abre paso al discernimiento para mostrarte la verdad, lo que necesitas conocer. Te recomiendo pensar en la idea que tienes de perfección y por qué a veces crees que necesitas tener un control o llegar a la perfección y por qué aprecias a veces desde tu orden muy particular algunas cosas. Si al final todo es transitorio, esta carta invita a que te relajes también. Es una llamada a la toma de conciencia, a ir más allá de lo superficial, pues es el primer arcano, el primer personaje dentro del tarot que mira de frente. Y si la ponemos delante de un espejo, pues se mira a sí misma. Entonces, busca dentro de ti, mírate. Allí encontrarás ese potencial y cuando lo roces, te darás cuenta que esa idea de equilibrio y perfección se diluyen cuando se trata de ti misma. Pero si no lo miras fijamente, tal vez no lo veas. Quiero leerles algo y decía un autor: allí donde el espíritu tiene la misma dimensión que la materia, allí donde no sabes si la densidad es la raíz del éter, donde el éter genera la densidad, allí, en ese equilibrio eterno e infinito, estoy yo. Vamos a hacer una pequeña conexión. Respiremos. Vamos a extender la mano derecha con la palma de la mano hacia arriba. Y vamos a imaginar una esfera de color morado. Morado intenso, luminoso. Y vamos a llevarla hacia el chakra de la corona, hacia el medio de nuestra cabeza. Y vamos a retener ese color, vamos a retener esa luz para que nos ayude y para que nos dé claridad en nuestra vida, en nuestras acciones y a integrar mejor todo lo que hemos conversado acá. Que nos ayude a lograr una conexión entre nuestras acciones y pensamientos. Respiremos. Les mando un abrazo y mucha luz.